visitas especiales hoy. Tenemos los hermanos de la Iglesia Convertido a Cristo de los sordos que están con nosotros. Es un privilegio tenerle. Tenemos a nuestro amado hermano Nelson Pilarte y su esposa Ada con nosotros. Que no se vayan sin saludarlo. Y tenemos además muchos otros que he visto, familiares, amigos, y como siempre queremos saludarle, queremos ponernos a su disposición, hacerle saber que estamos aquí para ustedes y que vamos a orar por ustedes. Y quisiera por eso preguntar, quienes nos acompañan, nos visitan hoy por primera, segunda vez, le vamos a pasar una tarjetita para que escriba su nombre de tal manera que podamos orar por ustedes. Eso lo hacemos todos los miércoles, orar por aquellos que nos visitaron. Si tienen algún motivo de oración específico, lo puede poner. Así que nos gustaría saber si alguien nos visita de este lado. Levánteme su mano para que nuestros servidores puedan identificarlo. Allá tenemos una familia allá atrás que nos visita, obviamente nuestros hermanos sordos que están aquí. Allá esa familia, ¿ok? De este lado, alguien que nos visite. Aquí tenemos una pareja, muy bien. Alguien más de este lado que nos visite. Tenemos a alguien visitándonos. Por aquí tenemos a alguien, ¿ok? Y la Iglesia de Convertidos a Cristo le dice, 1, 2, 3. Bienvenidos. Es un gozo tenerle con nosotros, poder adorar juntos y poder también exponernos al mensaje de la palabra, que es lo que vamos a hacer en esta hora. Quisiera, por favor, que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Si tiene una Biblia física, me gustaría que la abra, porque lo que vamos a hacer hoy va a ser mucho mejor para usted si tiene una Biblia física a mano. Si no, búsquelo en su dispositivo electrónico, no hay problema, pero busque su Biblia. Y vamos a leer juntos el texto que dejamos inconcluso la semana pasada. Nosotros estamos haciendo aquí, le aviso a los que nos visitan, estamos haciendo un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Esto es, estamos estudiando la carta de manera secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y nos encontramos en el capítulo número 8. Comenzamos a considerar la semana pasada, los versículos 31 al 39, que son los que vamos a concluir hoy. Vamos a leerlos una vez más. Romanos capítulo 8, bueno, vamos a leer desde el 28. Y sabemos, Romanos 8, 28 en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este es el texto que dejamos pendiente para hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, con regocijo en nuestros corazones, nos acercamos a tu palabra en esta hora. Señor, ella contiene promesas tan gloriosas. Esta porción es tan gloriosa para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pero estamos conscientes que no somos capaces por nosotros mismos de discernir la profundidad, la riqueza de lo que tú nos has concedido en Cristo, si tú no abres nuestros ojos. Por eso nuestra súplica en esta hora es como el apóstol Pablo oraba en su epístola a los Efesios, que tú nos des en esta hora espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, de tal manera que podamos discernir las riquezas de la gloria que tú nos has dado en Cristo Jesús y cuál es la esperanza que tú nos has llamado y sobre todo el supereminente poder que opera en nosotros, ese poder que resucitó en Cristo, a Cristo. Gracias, Señor. Obra conforme a tus promesas en esta hora en todos nosotros y que todos podamos salir de aquí como siempre te pedimos, diciendo: Dios me ha hablado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como explicamos la semana pasada, y es obvio por la lectura que hicimos, el tema central de estos versículos, especialmente del versículo 31 al 39, es la seguridad de salvación de los creyentes. Eso es lo que Pablo está de manera irrefutable estableciendo en este pasaje. Los creyentes, aquellos que han sido salvos en Cristo, son salvos y serán salvos. Y eso nada ni nadie puede cambiarlo. Y eso es una doctrina gloriosa que anima, fortalece a los creyentes, pero a la vez es una doctrina que con frecuencia es muy malentendida y abusada. No es extraño que mucha gente piense que la seguridad de salvación de la Biblia significa que si en algún momento de tu vida tú hiciste una profesión de fe, bueno, eso significa que ya tú eres salvo y nunca vas a perder tu salvación, no importa lo que pase con tu vida o lo que hagas con tu vida de ahí en adelante. De hecho, yo conocí una vez una persona que estaba viviendo una vida completamente divorciada del Evangelio. En ese momento que hablamos tenía años que ni siquiera pisaba una iglesia cristiana. No solo eso, estaba viviendo en franco adulterio, tenía su familia y otra mujer mudada, un amante en otro lado. Y conversando con esa persona, ella me decía que, bueno, él estaba seguro de que él era salvo, porque él hizo una profesión de fe cuando joven y a él le enseñaron que la salvación no se pierde. Así que él era salvo, no importa que su vida en ese momento no parecía nada ser un cristiano. Y la verdad es que nosotros tenemos que estar claros, el problema con esa mentalidad es que la Biblia no ofrece ninguna seguridad, señores, a personas que están viviendo abierta y francamente en el pecado. La seguridad de salvación en la Biblia es para los verdaderos creyentes, son los verdaderos creyentes, no los que han hecho una profesión de fe. Los verdaderos creyentes son los que están seguros y en el mismo contexto, de hecho, de Romanos 8, que nosotros estamos estudiando, esos que son verdaderos creyentes, según Pablo, son los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted lo puede ver, por ejemplo, ahí en Romanos 8, si voltea su página, en Romanos 8, 4, Pablo dice que la justicia de la ley se cumple, es decir, la justificación, los que son declarados justos, que es lo que salva al hombre en el tribunal de Dios, como tú lo reconoces, se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, ¿cómo tú sabes de manera práctica cómo se ve quién ha sido justificado? En términos sencillos, por la santificación. Sabemos quién ha sido justificado, en quién se ha cumplido la justicia de Dios, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez, si usted mira un poquito más abajo, en Romanos 8, 9, Pablo dice que los que son de Cristo, todos los que son de Cristo han recibido el Espíritu de Dios, y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esos que tienen el Espíritu de Cristo, dice Él, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez, ¿cómo tú sabes cuáles son los verdaderos creyentes? Porque no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y son esos de lo que Pablo está hablando aquí cuando habla de la seguridad de salvación en este mismo capítulo. De hecho, esta doctrina de la seguridad de salvación de los creyentes es una doctrina irrefutable, pero es una doctrina siamesa, inseparable de la doctrina de la santificación progresiva y la perseverancia de los creyentes. Y eso es lo que tenemos que estar claro. Y eso no es solo evidente en este capítulo 8 de Romanos, sino en el contexto de toda la carta. Pablo no comenzó la epístola a los Romanos diciendo: cree en Cristo y está seguro. No, él lleva 8 capítulos de argumentación antes de llegar a la doctrina de la seguridad de salvación. Él no comenzó por la seguridad de salvación. Es verdad, es irrefutable, pero él nos dio una serie de argumentos antes de aterrizar en la seguridad de salvación, que por cierto cierra una sección ya de la epístola a los Romanos. Y yo sé que en este momento, yo sé exactamente lo que usted está pensando. Usted sabe lo que usted está pensando, yo sé lo que usted está pensando. Usted está diciendo, no sería bueno si el pastor Nadal nos repasa la epístola a los romanos para ver cómo Pablo llegó a la doctrina de la seguridad y salvación. Eso fue lo que usted pensó, ¿verdad? Cuando yo dije que hay una argumentación que llega a la doctrina de la seguridad de salvación, usted dijo, wow, hace un año ya que el pastor Nadal comenzó la exposición de la epístola a los romanos. Yo me acuerdo que fue en agosto del año pasado que él comenzó. Y ya hay muchas cosas que yo no me acuerdo. Qué bueno sería que él nos traiga y nos lleve a este punto de la carta del principio. Eso fue lo que usted pensó, ¿verdad? Y como yo soy buena gente, yo lo voy a complacer. Así que dado que la semana pasada solo dejamos un punto pendiente del mensaje por las condiciones en que nos encontrábamos, yo quiero aprovechar unos minutos del mensaje de hoy para hacer un vuelo de pájaro a través de toda la epístola a los romanos y ver cómo llegamos a este punto de la seguridad de salvación de los creyentes. Y por eso le decía que si usted tiene una Biblia física, me encantaría que usted la abra, porque quiero que usted vea en su Biblia cómo Pablo ha desarrollado su argumento a través de esta carta. Si no la tiene física, búsquela en digital, pero sígame con su Biblia. La epístola a los romanos comienza como siempre en el capítulo 1:1. Vio, es una verdad muy profunda. Comienza en el 1:1. Era, y a partir de allí y hasta el versículo 17 están básicamente los elementos introductorios, o hasta el versículo 15. Pablo está presentándose, presentando su ministerio y su llamado, dando los clásicos agradecimientos a Dios por las cosas que él había escuchado. Él no conocía la iglesia de Roma, pero inmediatamente Pablo concluye esos asuntos introductorios en 1:1-15, él introduce su tema, que es el evangelio de salvación en Cristo, en los versículos 16-17, y entonces entra en una de las secciones más largas y más importantes de la carta, que va desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20. Y lo que Pablo está tratando en esa primera sección de la carta es demostrando la necesidad de salvación que tienen todos los hombres. Pablo deja claro en esos versículos desde el 1:18 hasta el 3:20 que todos los hombres, sin importar quiénes sean, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad e incluso sin importar su estilo de vida, todos los hombres están condenados por la justicia de Dios a causa de sus pecados. Y él lo demuestra de una manera progresiva. Él comienza en versículos capítulo 1:18-32, demostrando la culpabilidad y condenación del pagano. El pagano idólatra, inmoral, que adora la criatura en vez de al creador, que vive una vida de depravación sexual principalmente. Él dice, ese está condenado por su pecado. Pero de una manera asombrosa, en el capítulo 2, versículos 1-16, entonces nos dice que el moralista, el hombre honesto, responsable, trabajador, como se suele definir la mayoría de gente, como se describe. Yo lo que soy un hombre trabajador que vive para mantener mi familia, un hombre honesto, responsable. Pablo dice, sí, ese también está condenado. Porque tú sabes que aunque quizás no tiene el mismo nivel de pecaminosidad que el pagano, sin embargo, sigue siendo pecador. No ha vivido conforme a lo que Dios demanda. Así que el pagano, el moralista, ambos están condenados. Pero entonces en el capítulo 2, versículo 17, hasta el final del capítulo 2, Pablo nos dice que el religioso también está condenado. Es decir, ese que vive una vida, entre comillas, devota a Dios, ese que a través de sus actos religiosos está tratando de compensar y de agradar a Dios. Él dice, aún el religioso está condenado también. ¿Y por qué está condenado el religioso? Por lo mismo que está condenado el pagano, por lo mismo que está condenado el moralista, porque es pecador. Y lo que condena al hombre es ser pecador. Sí, él vive una vida religiosa, pero a pesar de su religiosidad no ha podido cumplir, llegar al estándar de lo que Dios demanda de los hombres. Así que también está condenado. Entramos entonces en el capítulo 3 y en los versículos 1-8, Pablo nos habla de cómo el argumentador, opositor del evangelio está condenado. Este tipo de gente que rebate la religión, el cristianismo, que se opone a la fe, él dice, ese justamente está condenado. Pero por si usted cree que no se encuentra en ninguna de esas categorías, y búscate que tú estás allí, tú estás en una de esas, tú o eres un pagano, o un moralista, o un religioso, o un argumentador en contra del evangelio y la fe, y Pablo dice, todos están condenados, pero si tú crees que no estabas ahí, Entonces él dedica desde el capítulo 3, versículo 9 al 20, a demostrar que toda la humanidad sin excepción está bajo condenación porque todos son pecadores. Él comienza a citar desde el versículo, capítulo 3, versículo 9 en adelante, una serie de pasajes del Antiguo Testamento que demuestra lo que en teología se le conoce como la depravación total del hombre. Que no significa que el hombre es todo lo malo que puede ser, pero sí que el pecado ha afectado todas las áreas de la vida de los hombres. Y el punto es, todos son pecadores. Y él lo aterriza en esa declaración contundente, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, mire Romanos 3:19 si tiene su Biblia, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que, agarre aquí, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y cerró la sección de condenación en la carta. Toda boca se cierre, nadie tiene nada que argumentar, nadie puede decir nada en su defensa el día que se encuentre delante de Dios. Todos están bajo el juicio de Dios. Esa es la terrible realidad humana, esa, aunque tú no lo creas, es la realidad de todos los hombres de manera natural. Esa es tu condición si tú estás aquí sin Cristo. Todos están bajo el juicio de Dios a causa de su pecado. No porque son malos, porque vimos que el moralista era una muy buena persona, pero porque son pecadores. Pero entonces inmediatamente Pablo nos introduce al glorioso Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, solo por gracia, solo por la fe, solo por medio de Jesucristo. Mire capítulo 3, versículo 21 y 22, dice el apóstol Pablo, pero ahora, ya dijo, todos están condenados, pero ahora, espérate, no te desesperes, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y mire qué interesante, no hay diferencia en la condenación, todos están condenados igualmente, no hay diferencia en el método de salvación. No hay un método de salvación para los hindú y un método de salvación para los chinos y uno para los dominicanos. No hay un método de salvación para occidente y uno para oriente. No hay varios métodos de salvación. No hay diferencia. Todos están igualmente condenados. Todos tienen un único medio de salvación, que es Cristo Jesús. La fe en Jesús, la justicia de Cristo que nos es imputada en virtud de la obra de Jesús, que es lo que nos explica en el resto de ese capítulo. Como Cristo tomó nuestro lugar para hacer la propiciación de nuestro pecado, aplaca la ira de Dios por nuestro pecado y vive la vida justa que Dios demanda, que nos es imputada a nosotros por medio de la fe. Ese es el Evangelio, esa es la doctrina, el Evangelio de la salvación, solo por gracia, no por nada en nosotros, sino por lo que Cristo hizo, solo por la fe, solo por Cristo. Y con eso entramos en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo ilustra, comprueba esta doctrina de la salvación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, utilizando como ejemplo a Abraham. Y eso es relevante, no solamente porque Abraham es el padre de la fe, y Pablo deja claro, no se salvó por ser bueno, se salvó como tú y como yo, por la fe en Cristo, sino que Pablo está demostrando que no es ahora que la gente se salva por la fe en el Mesías, por la fe en Cristo. La salvación siempre ha sido de la misma manera. Dios no ha tenido muchas maneras como el hombre se salva. En este periodo se salvaba así. En este periodo se salvaba así. No. Hay un solo método de salvación desde la caída. La fe en el Mesías. Como hemos dicho muchas veces, antes una fe que miraba hacia adelante al Mesías que venía, ahora una fe que mira hacia atrás al Mesías que vino y murió. Y él lo prueba por el ejemplo de Abraham. Abraham fue salvo, no por sus obras, sino por gracia, por la fe en el Mesías. Entonces, eso nos lleva al capítulo 5, donde Pablo, después de haber demostrado la doctrina de la justificación, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, entonces nos habla de los beneficios de esa justificación, todo lo que eso nos otorga de manera especial en nuestra relación con Dios y en nuestra vida en este mundo. Y en la segunda parte de ese capítulo 5, si usted lo mira, él da, para cerrar este tema de la justificación, una última defensa de esta doctrina de que somos salvos, somos justificados solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo, mostrándonos que la salvación es a través de un hombre, Cristo, así como la condenación vino a través de un hombre, Adán. En otra palabra, Pablo está esperando en el capítulo 5 alguien que le diga, de verdad, Pablo. Entonces, toda la humanidad, todos los hombres desde Adán hasta el último que vive en esta tierra se va a salvar por lo que hizo uno, por lo que hizo Jesús. ¿Cómo va a ser eso posible? Y Pablo dice, no, eso no es raro, eso no es extraño, porque toda la humanidad entró en la condenación por lo que hizo un hombre también. Fue el pecado de Adán que nos introdujo a todos en este problema del pecado y la condenación. De esa misma manera, el postrer Adán, Cristo, es quien nos saca de la condenación cuando nosotros creemos en Él. Y con eso entramos entonces en el capítulo 6, que es un capítulo muy importante porque otra vez hay una transición de tema aquí. Y Pablo va a hablar en este capítulo 6 de la doctrina de la santificación y cómo se relaciona con la justificación. El punto es, sí, los creyentes somos salvos solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, no por nada que nosotros hacemos, dejamos de hacer. Sin embargo, eso no es una carta abierta para pecar. No nos da libertad para vivir como nos dé la gana. Y de hecho, lo que él va a probar es que ningún verdadero creyente que ha sido justificado por la fe en Cristo, por gracia, ningún verdadero creyente va a vivir en el pecado. De hecho, usted mira, si mira 6.1 y 6.15, él hace dos preguntas que tienen exactamente la misma respuesta. Capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, si yo soy salvo solo por gracia, solo por lo que Cristo hizo, mis obras no afectan mi salvación, entonces ¿yo puedo vivir en el pecado? Y Pablo dice, en ninguna manera. Y otra vez en el versículo 15, 6.15, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta otra vez es, en ninguna manera, que como vimos cuando estudiamos esos textos, esa expresión en ninguna manera, megenoito en el original, es la expresión más enfática en el griego para decir eso es absolutamente imposible. Esa es la idea. No, absolutamente no. Ningún verdadero creyente amparado, excusándose en la salvación por gracia, solo por fe, solo por Cristo, va a vivir en el pecado. Y él nos da a través de ese capítulo 6 muchísimas razones por las que los creyentes no viviremos en el pecado, sino que vamos a batallar en el pecado, a pesar de que el pecado, nuestro pecado, no nos condena ya por la obra de Cristo. Y eso nos conduce entonces al capítulo 7, donde Pablo, queriendo cuidarnos de que no nos caigamos del caballo del otro lado, ¿te ha visto? ¿Usted le ha pasado alguna vez montando caballo que se está yendo de un lado y por querer acomodarse entonces va del otro? Entonces, para que no nos caigamos del otro lado, él acaba de decir en el capítulo 6, no, los cristianos no van a vivir en el pecado. Entonces usted pudiera pensar, ah, entonces quiere decir que los cristianos no pecan. Y por eso está el capítulo 7. Allí él dice, no estamos diciendo que el cristiano no peca. Él presenta su propia lucha con el pecado y cómo le ha vencido con el pecado muchas veces. Los cristianos pecan. Pero lo que no hacen es consentir el pecado en su vida. Están batallando el pecado en su vida. Y aun cuando pecan, su esperanza no está en que ellos están luchando, sino que sigue estando siempre en Cristo. Y es con eso que entramos entonces en el capítulo 8, donde vemos que Pablo empieza a hacer esta transición entre la doctrina de la santificación, que trató en capítulo 6 y 7, con la doctrina de la seguridad. Y nos enseña que las dos van juntas, van de la mano. Eso es lo que le mostré con los dos versículos que le cité al principio. Él dice, van juntas. No se separa la santificación de la seguridad, pero él aterriza en la doctrina de la seguridad de manera contundente en Romanos 8, 28 al 30. Ese famoso texto donde él habla de cómo todo lo que acontece en la vida de un verdadero creyente, de un hijo de Dios, es parte del plan eterno de Dios precisamente para su santificación, para conformarlo a la imagen de Cristo. Y es en esos que Dios está obrando todas las cosas para conformarlos a la imagen de Cristo, en los que podemos saber que se está cumpliendo el plan de Dios. Y su seguridad, entonces, y esto es muy importante, no radica, ojo, yo le estoy diciendo que la santificación y la seguridad de salvación van juntas, pero no estoy diciendo que la santificación es lo que causa la seguridad, o que nuestra seguridad depende de nuestra santificación. Le estoy diciendo que la santificación es lo que evidencia que estamos seguros. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que somos creyentes. Y Pablo va a dejar claro aquí que nuestra seguridad no depende al final de mi perseverancia, aunque esa será cierta. No depende de mi santificación, aunque también será verdad como vimos. No, nuestra seguridad depende de que nuestra salvación es de principio a fin un plan eterno de Dios. Un plan que Dios comenzó en la eternidad pasada, si se puede decir eso, cuando Dios me escogió y me predestinó, que comenzó en el tiempo cuando Dios me llamó y me justificó, y que se completará en la eternidad cuando Dios me glorifique. Ahora, lo interesante de ese pasaje, como vimos, de Romanos 8, versículo 30, es que Pablo presenta la glorificación como un hecho consumado. Él nos dice que a los que llamó a estos y justificó, a estos glorificará. Él dice glorificó. Nuestra salvación es un plan de Dios que en la mente de Dios ya fue consumado y por lo tanto no puede ser alterado. Nadie va a cambiar el destino de los escogidos de Dios, es decir, la glorificación. Y esa es la base de nuestra seguridad, de que nuestra salvación no depende de nosotros, está completamente en la mano de Dios de principio a fin. Ahora, sobre la base de esa realidad, de que mi salvación no depende en última instancia de mí, aunque yo esté involucrado, aunque hay cosas que yo tengo que hacer, sino de Dios y del plan eterno de Dios, esa realidad es la que lleva a Pablo en el versículo 31 a hacer la pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Y lo que Pablo está diciendo es: ¿qué significa eso en la práctica entonces para nosotros? ¿Qué significa que mi salvación es en última instancia parte de un plan soberano y eterno de Dios, que Él comenzó en la eternidad pasada y que llevará a cabo en la eternidad en el futuro, si podemos usar esas expresiones? ¿Qué significa eso para mí hoy en el día a día? ¿Qué significa eso para mí mañana en el trabajo? ¿Qué significa eso para mí en la universidad? ¿Qué significa eso para mí en las luchas que yo tengo aquí? Esa es la pregunta que él está haciendo y que él responde por medio de 5 preguntas retóricas más, cada una con un argumento contundente que da la respuesta. Y es lo que nosotros vimos la semana pasada. Él nos dice que en virtud de que nuestra salvación es parte de un plan soberano y eterno de Dios, no hay nada ni nadie que pueda oponerse a nosotros con éxito. Versículo número 31, en su segunda parte: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si el Dios omnipotente, soberano, omnisciente, infinito, eterno, está determinado a hacerme llegar a la gloria, ¿quién va a impedir eso? ¿Quién se va a oponer a los creyentes y va a impedir que se cumpla el propósito de Dios en su vida? Y la respuesta obvia es: nadie. Entonces nos dice en segundo lugar, versículo 32, que no hay nada que nosotros podamos necesitar para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida que no nos será dado. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y como le expliqué la semana pasada, este es un argumento mayor o menor. Sí, para salvarte, ¿tú sabes lo que Dios tuvo que hacer para salvarte? Para poder cumplir ese plan. Dios mandó a su Hijo, lo entregó para ser muerto en una cruz, hecho maldito al ser colgado en un madero, para recibir la ira de Dios. Y Pablo está diciendo, si Dios no retuvo lo más preciado, lo más amado, en quien se regocija su alma, que es su Hijo, ¿tú crees que hay algo, creyente, cristiano, hijo de Dios, tú crees que hay algo en esta vida que tú puedas necesitar para tú perseverar en lo que sea que tú estás pasando, para tú cumplir los propósitos de Dios en tu vida? ¿Tú crees que hay algo que tú puedas necesitar que Dios diga, bueno, no, ya ahí yo no llego? No, no, el que no escatimó a su propio Hijo no te va a dar lo que sea que tú necesites en esta vida para pasar por lo que sea que esté pasando, para perseverar hasta el fin en sus caminos. En tercer lugar, vimos que Pablo nos dice que no hay nadie que pueda acusar con efectividad a los hijos de Dios. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusar con validez, con efectividad a los hijos de Dios cuando la acusación tiene que ser llevada ante el Dios que nos justificó? No hay un tribunal más alto, no hay una corte de apelaciones, no hay la Suprema Corte de Justicia que está más para arriba, eso no existe. El tribunal ante que toda acusación de los hijos de Dios debe ser llevado es el tribunal de Dios, que es en primera instancia quien dijo y nos declaró justo a través de Cristo Jesús. Así que no hay ninguna acusación que proceda, no hay ninguna acusación que tenga éxito contra los hijos de Dios, lo cual nos lleva entonces a lo cuarto que él nos dice en el versículo 34, y es que no hay nadie que pueda condenar a los hijos de Dios. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, estamos, no hay condenación posible. Él lo dijo en Romanos 1:8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ahora, no hay condenación en el futuro, no hay condenación. No por nada en nosotros, no porque somos buenos, no porque nos portamos bien, no porque estamos perseverando, no porque nos estamos santificando. Todo eso es verdad y debe ser verdad en el verdadero creyente. Pero esa no es la razón por la que estamos seguros y por la que no hay condenación. La razón por la que no hay condenación es por lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hará. Todo depende de Jesús. Nuestra salvación no depende de nosotros en ningún sentido. No hay condenación porque Cristo murió y pagó nuestro pecado. No hay condenación porque Cristo resucitó para nuestra justificación. No hay condenación porque Él está a la diestra de Dios, la posición de autoridad y poder de donde gobierna el universo. No hay condenación porque Él intercede por nosotros, para que perseveremos y para defendernos, de hecho, de cualquier acusación. Y es así, entonces, como llegamos al último argumento en defensa de la seguridad de los creyentes que Pablo nos da en el versículo 35 en adelante. En otra palabra, ahora que va a empezar el mensaje, ¿qué le parece? No, pero le dije, nada más tenemos un punto, es ese solo. ¿Y cuál es el punto? Pablo nos dice, no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Mira el versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y debo comenzar aclarando que hay un tema de debate en estos versículos. El debate es, ¿qué quiere decir nada nos separará del amor de Cristo? ¿Se está refiriendo allí a mi amor por Cristo o el amor de Cristo por mí? Déjenme enseñarle por qué es el debate. Si usted mira el versículo 37, Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que obviamente el texto en ese versículo está dejando claro que lo que él está hablando allí tiene que ver con el amor de Cristo hacia mí. Nada separará el amor de Cristo hacia mí, pero no es tan sencillo. Porque Pablo usa en el versículo 36 un versículo, una cita del Antiguo Testamento para apoyar esa realidad de que nada nos separará del amor de Cristo. Y esa cita, que es ese texto que usted ve allí, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, es una cita prácticamente textual del Salmo 46:22. ¿Y cuál es la situación? Que cuando usted se va al Salmo 46, no está hablando del amor de Dios hacia mí, está hablando del amor y la fidelidad de los hijos de Dios hacia Dios. De hecho, oiga los versículos que preceden al Salmo 46:22 que Pablo está citando, dice, todo esto nos ha venido, Salmo 46:17-18 leo, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado tu pacto y no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tu camino nuestros pasos. Usted ve, el texto que Pablo está usando como apoyo de que nada nos separará del amor de Cristo es un texto que habla de la perseverancia, del amor continuo de los hijos de Dios hacia Dios en medio de sus dificultades. De hecho, si usted mira el pasaje, las cosas que Pablo cita en ese versículo número 35 son cosas que suceden a los creyentes y que pudieran ser en teoría situaciones que llevan a los creyentes a rechazar a Dios, a renunciar a su fe, a abandonar su relación con Dios. Fíjese que él habla allí que no se parará del amor de Cristo y pregunta tribulación. Y eso se refiere específicamente a dificultades o situaciones angustiantes que vienen de fuera de nosotros. Póngale allí problemas de todo tipo que enfrentamos. Póngale allí pérdidas de seres queridos o pérdidas de bienes en este mundo. Cristianos que lo han perdido todo. Pregúntale a Job, pérdidas de todo tipo, bienes materiales, pruebas, eso es tribulación. Cuando habla de angustia, se refiere también a dificultades, pero que se generan en nosotros, la idea es que proceden de nosotros. Ahí pudiéramos poner, por ejemplo, enfermedades físicas, lucha con enfermedades debilitantes terribles que a veces pasan los creyentes, luchas emocionales como depresión, ansiedad, tristeza. Él está hablando de ese tipo de cosas. Cuando habla de persecución, obviamente habla de los padecimientos que experimentamos por ser creyentes, que pueden ir desde el simple bullying hasta la exposición a la muerte, de hecho, como muchos cristianos han muerto por su fe. Cuando habla de hambre y desnudez, se está refiriendo a condiciones de extrema pobreza y escasez, donde ni siquiera tenemos para suplir nuestras necesidades básicas del momento. Y cuando habla de peligro o espada, tiene que ver con ser expuesto a situaciones donde podemos perder la vida súbitamente, morir de repente. Y Pablo está diciendo, ¿pueden esas cosas? Fíjese que ese son el tipo de cosas que puede llevar a una persona a renunciar a su fe. Y Pablo está preguntando, ¿nos separará eso del amor de Cristo? Por cierto, esta lista no es teórica para Pablo. Si usted lee 2 Corintios, cuando Pablo habla de todo su padecimiento, todos esos están ahí. Pablo había padecido todas estas cosas, porque los creyentes no estamos exentos, ya eso lo hemos visto, de padecer nada en este mundo. Podemos padecer todas las aflicciones humanas que padece todo el mundo, todos los tipos de enfermedades, todos los tipos de problemas, todos los tipos de males pueden acontecer a los hijos de Dios. Y de hecho, como te dije, a veces son esas cosas que llevan a mucha gente a renunciar a su fe, esos padecimientos. Así que la pregunta sigue, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Del amor de Cristo por nosotros, como se ve en el 36, o del amor de nosotros hacia Cristo, que nunca dejará de ser, como aparenta decir todo lo demás en el pasaje? Y bueno, como yo le he dicho muchas veces, cuando en la Biblia nosotros tenemos este tipo de ambigüedades, donde puede ser esto, puede ser aquello, generalmente porque las dos son verdad. Y en este caso las dos son verdad porque las dos van juntas. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. Están ligados los dos. Yo amo a Dios porque Dios me amó. Es el amor de Dios sobre mí que produce en mí el amor hacia Él. De hecho, Pablo mismo en Romanos 5 dijo que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Dios derrama su amor en nuestros corazones. Y ese amor que derrama, usted ha visto un vaso cuando se derrama, usted lo pone abajo del grifo, de la llave, y se llena y empieza a botar, salpicar. Eso es lo que le está diciendo. El amor de Dios satura, rebosa nuestros corazones y derrama, y eso es lo que salpica para arriba hacia Dios. Eso que derrama de lo que Él ya hizo. O sea que las dos van juntas. El amor de Dios, el amor de Cristo por nosotros, el amor de nosotros a Cristo, van juntos. Y eso es lo que yo creo que Pablo está diciendo allí. Nada, 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 nada de este mundo va a romper la relación de amor de un verdadero creyente con Cristo, tanto en lo que respecta de allá para acá como de aquí para allá. Y nosotros podemos enfocarlo desde las dos perspectivas. Si lo vemos desde la perspectiva del amor de Cristo por nosotros, lo que Pablo está diciendo es que, hermano, entiende esto, nada, nadie, absolutamente nada de este mundo va a hacer que el Señor deje de amarte. Es un pensamiento asombroso, hermano, piensa. No hay nada en este mundo, te lo voy a poner más chocante, no hay nada que tú puedas hacer que va a hacer que Cristo deje de amarte. No hay nada que tú puedas hacer que Cristo diga, mira, ya después de eso, ya. No hay que nada separará. Dios nos ama con amor eterno, dice la Biblia, con un amor inalterable. Y eso es asombroso. Los verdaderos hijos de Dios, ojo, que ya le, por eso le llevé toda la carta, a donde, como él no se llega. Pero si es un verdadero hijo de Dios, con todo eso que vimos, entonces nada, ni siquiera nuestro pecado va a hacer que el Señor deje de amarnos. ¿Tú sabes por qué? Para empezar, cuando Dios te amó, Él conocía todos tus pecados. Y cuando te declaró justo en Cristo, Él no solo conocía los pecados que tú habías cometido, Él sabía todo lo que tú ibas a cometer después. Fue con conocimiento de cada uno de tus pecados, de toda tu vida, que el Señor te amó, te llamó y te justificó en Cristo. Así que nada va a romper ese amor de Dios. Ahora, ¿qué significa entonces en ese contexto del amor de Dios todo eso que Pablo está diciendo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que esas cosas no son la evidencia del amor de Dios. Ese es el problema. Que el diablo nos susurra al oído. Cuando viene la enfermedad, cuando viene el cáncer, cuando vienen los problemas, cuando viene el dolor, cuando viene la aflicción, el diablo nos susurra al oído, Dios no te ama. Porque si Dios te amara, Dios no permitiría que esto te estuviera pasando. Esa es la mentira que Él nos sopla en el oído. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Nosotros no medimos el amor de Dios por nuestras circunstancias, señores. Medimos el amor de Dios por la cruz de Cristo. Es allí donde se ve cuánto te amó. El que no escatimone a su propio hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito. No medimos el amor de Dios por las circunstancias. Lo medimos en Cristo, lo medimos en la cruz. Y ahí vemos cuánto el Señor nos ama. Ahora, esa situación del sufrimiento de los hijos de Dios siempre ha sido un problema. Desde los tiempos, desde antes, desde Jesucristo, el hombre siempre ha lidiado con este problema del sufrimiento y la realidad de Dios. De hecho, es uno de los argumentos más usados por los ateos para contradecir la realidad de Dios. Te dice que no puede existir Dios o no es el Dios que se presenta en la Biblia. Si Dios es bueno y es soberano y omnipotente, no debería haber sufrimiento, y mucho menos de sus hijos. Si Dios permite el sufrimiento de sus hijos, una de dos, te dicen, o no es bueno, de tal manera que pudiendo evitarlo, si es soberano, si es omnipotente y puede evitar el sufrimiento, lo permite, pues no es bueno, te dicen. Y si es bueno y permite el sufrimiento de sus hijos, entonces eso tiene que decir que no puede evitarlo. O sea que no es soberano, no es omnipotente. En cualquier caso no es Dios. Usted ve, ese siempre ha sido el dilema filosófico de la teodicea. ¿Cómo explicamos el sufrimiento, sobre todo los hijos de Dios, en virtud de lo que la Biblia nos dice de Dios? De hecho, hay una versión cristiana de eso, increíblemente, que tratando de sacar a Dios de debajo de la patana, de salvar a Dios, entonces lo que hace es que quita toda relación de Dios con el sufrimiento de sus hijos. No, Dios sí es bueno, Dios soberano, pero Él no tiene nada que ver con eso. Que no sé cómo se explica eso entonces, pero Él... De hecho, yo oí eso una vez, una persona. Yo entiendo, esta mujer estaba sufriendo, todos sus hijos murieron en un accidente. Job había que ponerle. Y ella le pregunta a este pastor, ¿y dónde estaba Dios? Y la respuesta del pastor, mire, Dios no tuvo nada que ver con eso. ¿Seguro? Y lo que yo le digo a la gente, eso da seguridad. ¿A usted le da seguridad? No, mire, eso fue obra del diablo. Dios no tuvo nada que ver con eso. ¿Eso le da seguridad a usted? Que el diablo puede matarte todos tus hijos cuando él quiere y Dios no puede hacer nada. ¿Te da seguridad? A mí no me da seguridad, a mí me preocupa eso. No, yo prefiero creer que estoy en manos de un Dios soberano que permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. Entonces ellos dicen, no, pero es que pastor, ningún padre que ama a sus hijos va de manera voluntaria a permitir el sufrimiento de sus hijos. ¿Usted tiene hijos? Porque eso nada más lo dice el que no tiene hijos. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted nunca ha hecho nada que haga sufrir a sus hijos? Constantemente, todos los días lo hacemos. ¿Usted nunca ha hecho nada que haga llorar a sus hijos? ¿Usted cree que su hijo pequeño entiende que esa inyección es buena para ti? No, él llora, él no le gusta. ¿Tú has inyectado a tus hijos para ponerle una medicina para sanarlo? Se rió tu hijo. ¡Ay, qué bueno, mami, ponme otra! No lloró. Tú eres un mal padre porque inyectaste a tus hijos, una mala madre. ¿Tú alguna vez has puesto de castigo a tus hijos? ¿Tú alguna vez le has dicho a tu hijo, no puedes tener eso, no puedes hacer eso? Todas esas son situaciones angustiantes que llevan a tus hijos a llorar, a sufrir. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque no eres un buen padre? No, porque eres un buen padre. Y los buenos padres a veces tendremos que permitir y hasta causar el sufrimiento en la vida de nuestros hijos, porque sabemos que ese sufrimiento producirá un bien mayor en la vida de ellos. Y esa es exactamente la teología de la Biblia, el sufrimiento. Tenemos un Dios que es bueno y que es soberano, pero que permite el sufrimiento aún en la vida de sus hijos, porque de una manera increíble, a veces que nosotros ni siquiera podemos entender, Dios va a usar ese sufrimiento para traer un bien mayor en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo acaba de decir en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la idea. Dios va a permitir el sufrimiento, hermano, pero no porque no te ama, porque te ama, porque te ama. Y a veces ese sufrimiento es lo que nosotros necesitamos. Por eso que Pedro dice, si es necesario, asombroso, 1 Pedro 1, si es necesario seréis afligidos de diversas pruebas. A veces como el niño necesita la inyección, que le duele muchísimo, pero la necesita por su bien, para sanarse. A veces, como el niño necesita un castigo o necesita que le digamos, no, no te puedes comer eso por su bien, a veces Dios va a permitir el sufrimiento en la vida de sus hijos para hacernos un bien mayor. Y esa es nuestra esperanza. Pero nunca debemos, hermano, lo que yo quiero que tú, si tú no te vas a llevar más nada, nunca midas el amor de Dios por tus circunstancias. Tú mira la cruz de Cristo. Tú recuerdas al Hijo de Dios que vino y murió por ti, para amarte, para asegurarte no tu felicidad por un ratico, sino por la eternidad en su presencia. Ahora, si miramos esto de la perspectiva de nosotros, lo que Pablo está diciendo también es grandioso. Él está diciendo, agárrelo aquí, nada, no hay nadie en este mundo que vaya a ser que un verdadero hijo de Dios deje de amar a Dios. Eso es lo que él está diciendo. No hay nada que va a hacer que Dios deje de amar a sus hijos, pero no hay nada en este mundo, ni siquiera las tragedias más grandes de esta vida, van a hacer que un verdadero hijo de Dios deje de amar a su Dios. Al revés. Y eso es lo paradójico, eso es lo asombroso. Los verdaderos hijos de Dios se aferran más a Dios en medio del sufrimiento. Se acercan más a su Dios. Crecen en su relación con Dios. Crecen en la experiencia de su amor de Dios. Crecen en su respuesta al amor de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se fortalecen. Y eso es lo que Pablo se refiere cuando él dice, si usted mira el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que no nos derriban a veces, que no nos desbaratan, que no lloramos a veces por nuestra aflicción. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que al final del día esas aflicciones no nos van a separar de Dios, nos van a hacer más fuertes. Eso es lo que está diciendo. Nadie, ningún cristiano salió de achepa de la prueba. No, siempre salió más fuerte. Siempre salió más firme. Si es un verdadero cristiano, sale más firme. Eso es lo que él está diciendo. No es que salimos de ella de achepa. No, salimos. Y salimos en victoria, salimos más fuertes, salimos firmes. Mire, podemos salir achacosos, podemos salir desbaratados, podemos salir como sea, pero salimos agarrados de Dios. Esa es la idea, somos más que vencedores. Lo que el diablo, lo que el mundo, lo que las circunstancias están usando para nuestro mal, al final siempre redundará para acercarnos más a Dios y hacernos más como Cristo. Así que somos más que vencedores, dice Pablo. Pero fíjese de nuevo, por medio de aquel que nos amó, es el amor de Dios rebosando nuestros corazones, que siempre salpicará para devolver a Dios en ese amor. Recapitulando entonces, ¿qué es lo que vimos en toda esta sección? Pablo está dejando claro que porque nuestra salvación es parte de un plan soberano de Dios, ¿esto está seguro? Y porque está seguro, no hay nada ni nadie que pueda oponerse con éxito a nosotros. Porque está seguro, no hay nada que necesitemos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida que no nos será dado. Porque esto está seguro, no hay nada ni nadie que pueda acusarnos con efectividad. No hay nadie que pueda condenarnos y no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Y él podía dejarlo ahí y ya estaba pago. Pero Pablo quiere dejar, mira, es que tú te vayas de aquí, cristiano, que tú te vayas de aquí con una confianza, con una tranquilidad. Él quiere crear un escudo hermético alrededor de ti para que nada quite tu confianza de que tú estás seguro en el Señor. Y por eso él concluye con esos versículos 38 y 39, que son su conclusión y mi conclusión. Dice Pablo, versículo 38, por lo cual... Y ese por lo cual es por todo eso que te acabo de decir, porque nada ni nadie podrá ponerse con éxito, porque nada de lo que necesitas te faltará, porque nadie puede acusarte con efectividad, porque nadie puede condenarte y porque nadie te separará del amor de Dios. Por eso estoy, ¿qué? Dice ahí, seguro. ¿Y por qué estoy sazonando eso? Bueno, es que uno no puede estar seguro de su salvación, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Discuta con la Biblia. Si usted cree que los cristianos no pueden estar seguros de su salvación, discuta con la Biblia. Porque Pablo dice, por lo cual estoy, no yo creo, por lo cual yo creo, yo pienso, yo opino, considero, no. Por lo cual estoy seguro, agarre, de que ni la muerte ni la vida, eso es ningún estado del ser, ni vivo ni muerto, o si lo quiere de otra manera, nada de esta vida ni de la que viene, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Usted sabe lo que le está diciendo ahí? Ni los seres sobrenaturales, ni los ángeles buenos, ni principados y potestades, que son los demonios, y no los demonitos, los demoniazos. Principados y potestades, de eso que Pablo menciona en Efesios 6, los gobernadores de las tinieblas en las regiones, eso de los diablos grandes. Él dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ningún ser, no importa lo poderoso, sobrenatural que sea, ni lo presente, ni lo porvenir, nada en el tiempo, ¿ok? Nada en la esfera del tiempo, nada que esté pasando ahora, nada que vaya a pasar en el futuro. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada en el espacio, te está diciendo. Nada en el tiempo, ningún tipo de ser, ningún estado de existencia, nada en el tiempo, nada en el espacio. Y por si acaso tú crees que se puede quedar algo fuera, entonces te dice, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué es otra cosa creada? Ninguna otra cosa creada, ¿qué incluye? Todo excepto una cosa, ¿excepto qué? Dios, esa es la idea. Nada fuera de Dios, y ya dejo claro arriba, Dios no lo va a hacer, Dios no lo va a hacer, no, nada te separará del amor de Cristo. Pero no hay nada fuera de Dios, ninguna otra cosa creada, todo lo que no es Dios es creado, todo, ninguna cosa creada, y déjeme decirle algo, eso te incluye a ti, porque el argumento que mucha gente dice, sí, ninguna cosa creada, pero yo puedo salirme de la mano de Dios, y tú no eres creado, tú no entras dentro de las cosas creadas, tú eres creado, no hay ninguna cosa creada, incluyéndote a ti, que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad de los creyentes, hermano. Estamos seguros. Nuestra salvación es segura porque no depende de nosotros. Es un plan de Dios, consumado por Cristo en la cruz y que está siendo ejecutado por el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos llevará a esa gloria eterna. Ahora, esa seguridad no nos lleva al libertinaje. Eso es lo grandioso, hermano. Yo te dije hoy, el pecado no te va a condenar. Tú eres un verdadero hijo de Dios, nada que tú hagas te va a condenar. Pero tú sabes que en el verdadero hijo de Dios eso no nos lleva al libertinaje, no nos lleva al pecado. Ese es nuestro motor para batallar el pecado, porque hemos sido amados así, porque estamos así de seguro en sus manos. Por eso es que batallamos el pecado. Por eso peleamos la buena batalla de la fe cada día. Por eso nos levantamos cada día con la confianza de que no importa lo que venga, yo estoy con el Señor. Y al final tendré la victoria. Esa es nuestra seguridad. Porque tenemos esta seguridad que corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, yo quiero recordarte, si tú estás aquí visitándonos, que esta seguridad solamente lo tienen los creyentes, aquellos que han depositado su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si tú no has venido a Cristo, tú no tienes esta seguridad. Tú no tienes a Dios de tu lado. Tú no tienes todas estas cosas que nosotros hemos visto hoy gloriosas. Tú sabes, lo único que tú tienes seguro, lo único que tú tienes seguro si tú no has venido a Cristo, es que el día que muera, que puede ser ahora mismo, en este momento, tú irás a la condenación eterna. Eso es lo único seguro que tú tienes. Pero tú sabes que eso puede cambiar. Porque la puerta está abierta. Porque Cristo sigue llamando. Porque la invitación está ahí. Y Cristo sigue diciendo, ven a mí. Cristo está extendiendo su mano para entablar contigo esa relación de amor eterno. ¿Extenderías tú tu mano también? ¿Responderías a Dios? ¿Vendrías a Él? Te animo a hacerlo hoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Oh Señor, qué gloriosa promesa esta que tenemos, de que estamos seguros en ti. Qué esperanza. Señor, ayúdanos. Que esa sea la fuerza, el motor para nosotros seguir viviendo la vida que tú nos has llamado a vivir. La fuerza, el motor para seguir creciendo a la imagen de Cristo, peleando el pecado. Que esa sea, Señor, la verdad a la que nos aferremos en los momentos de dolor y tribulación y prueba. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver su necesidad del Salvador. Ayúdale a entender que solo en Cristo hay seguridad en este siglo, en este mundo y por la eternidad. Y que hoy pueda ser el día de salvación. Gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si alguien quiere conversar con nosotros sobre estas cosas que hablamos o cualquier otra cosa. Como siempre, yo voy a estar parado ahí en la puerta al final. Acérquese a nosotros, estamos aquí. Quisiéramos ayudarle. Si quiere, puede acercarse también a la persona que lo invitó o a cualquiera de nuestros servidores que están parados ahí atrás. Estamos para servirle, para ayudarle, para guiarle. Y especialmente si quiere venir a Cristo. Acérquese a nosotros, le guiaremos. Dios les bendiga.